Amados hermanos, en nuestra última predicación comentábamos algo que es bien importante. Muchas veces el enemigo se aprovecha de nuestras heridas para encadenarnos al pecado. Y dábamos un par de ejemplos. Una persona que quiere en todas partes sentirse muy importante y muy importante, y que es capaz de traicionar a sus mismos amigos con tal de sentirse así de importante, con tal de lograr un ascenso en su trabajo o en su oficina. Esta persona tiene ese deseo, tiene ese apetito de sentirse importante. ¿Por qué? Por una herida que ha tenido. Tal vez en su familia nunca le hicieron sentir eso. Y precisamente como no sentía ese apoyo, como no sentía ese respaldo, como no sentía ese amor, entonces fácilmente la persona queda herida. Y con esa herida se vuelve esclava de un deseo. Este mecanismo hay que entenderlo bien, porque nos puede estar sucediendo a nosotros. Cada herida que tenemos fácilmente se vuelve una cadena que pesa sobre nosotros. La persona que ha sido herida, la persona que tiene una herida en su corazón, porque no recibió amor en su casa, era el otro ejemplo que dábamos, esa herida del amor que nunca se recibió, hace a la persona esclava de andar buscando amor a cualquier precio, hasta rebajar incluso su dignidad. Esto significa que hay una relación muy interesante entre nuestros pecados y nuestras heridas. Muchas veces somos esclavos de nuestros pecados porque hay en nosotros heridas que no han sanado. Y por eso, hoy, así como le hemos declarado la guerra a nuestros pecados, así también hoy les invito a que entremos al hospital de Jesucristo. El hospital de Jesucristo. Allá, en su sagrado corazón, Jesús nos espera. Allá tiene espacio para cada uno de nosotros. Jesús quiere que nosotros lleguemos allá a su corazón y seamos sanados, porque cuando nuestras heridas son sanadas, esa estrategia del enemigo que nos encadena a nuestros deseos ya no le va a funcionar más. Si, por ejemplo, una persona hacía cualquier cosa buscando el amor que nunca recibió, imagínate que Jesús la llena de amor. Imagínate que Jesús la bendice con amor. Un amor tan grande, un amor tan profundo, un amor tan bello, que esta persona queda saciada de amor. ¿Qué quiere decir? Que ya no va a cometer los pecados que cometía cuando salía a buscar amor a cualquier precio. Ya no va a cometer esos pecados. ¿Por qué? Porque ahora está sana. Y por eso la renovación carismática ha insistido tanto, tanto en esto de la sanación. Allí donde hay sanación, allí hay victoria sobre el pecado. Y muchas cosas que no hemos podido sanar en toda la vida, y muchos pecados que no hemos dejado de cometer en toda la vida, si somos sanados interiormente por Jesús, los dejaremos de cometer. Por ejemplo, ¿te has dado cuenta que cuando nosotros nos confesamos, a veces repetimos unos mismos pecados. Padre, sucede que soy de mal genio. Podríamos decir que el mal genio es algo así como la consecuencia, normalmente es la consecuencia de una cantidad de cosas. Y lo interesante es, ¿de qué cosas? ¿De dónde nace ese mal genio? Es como si una persona fuera donde el médico y le dijera, doctor, vengo a que me ayude porque tengo mucha fiebre. ¿Qué es lo primero que hace el médico? Averiguar por qué tiene fiebre. La fiebre no es una enfermedad. La fiebre no es la enfermedad. Hay que buscar cuál es la enfermedad que está produciendo la fiebre. Lo mismo pasa en nosotros. En la casa yo soy de muy mal genio. Eso dice, por ejemplo, un señor, un caballero. Yo en la casa soy de muy mal genio y vengo a acusarme de eso. Ah, entonces le dice el padre, pues mire, pues procure no ser de tan mal genio. Procure no ser así. Y rece bastante. Y ahí pasó esa confesión. Y a los dos meses vuelve el hombre. Padre, vengo a acusarme porque yo sigo de mal genio. Ay, qué cosa. Bueno, procure corregirse. Y además, pues rece bastante. Y al mes vuelve el hombre. Padre, ahora sí que es verdad que estoy de mal genio. Y volvemos a lo mismo. Lo interesante, repito, es ver cómo, yo diría casi siempre, cuando un pecado se repite, es por una herida que no se ha sanado. Si nosotros nos ponemos a mirar cuál es el mal genio de ese hombre, ahí pueden aparecer muchas cosas. Vayamos un poquito más, escarbemos un poquito. A ver, usted es de mal genio. ¿Con quién se disgusta más? Bueno, a mí me da ira casi con todos, pero especialmente con mi hijo mayor, que tiene 14 años. Hay veces que tengo una ira que me provoca acabarlo. Escarbemos un poquito más. Entonces, usted tiene esa ira con su hijo. ¿Y usted qué siente? ¿Qué cree que está pasando con el muchacho? Es que lo veo muy rebelde. Y yo ya no sé ni qué hacer con él. Yo pienso que ese muchacho se nos está saliendo de las manos. Bueno, pero no es el primer muchacho que llega a los 14 años. Ese no es el primero que tiene esa edad. De pronto, pues es difícil la educación de los niños, pero ¿qué es lo que le preocupa? Y así seguimos escarbando un poquito y de pronto llegamos a un descubrimiento. Este hombre se siente inseguro como papá. Fíjate que ya hicimos un descubrimiento. ¿Qué era lo que primero aparecía? Yo soy de mal genio. Pero debajo de ese mal genio ya encontramos otro problema. Yo soy inseguro. ¿Saben ustedes, mis amigos, que muchas veces la inseguridad se viste de agresividad? Una persona insegura a menudo se presenta como una persona agresiva. ¿Por qué? Por lo mismo que sucede en las discusiones. En una discusión, fíjate que suele levantar más la voz el que está menos seguro de lo que está diciendo. El que está convencido de lo que está diciendo, simplemente tiene que decir su verdad. Pero el que no está seguro, levanta la voz.
y escúcheme y óigame y no sé qué, y hable y grite. Casi siempre la inseguridad se viste de agresividad. Por eso, yo me atrevería a decir que en este caso, el mal genio es como la fiebre, pero la enfermedad que está por dentro quizá es la inseguridad. Y vamos a escarbar otro poquito. ¿Y por qué este hombre se siente inseguro? De pronto, este señor nos toma confianza y de pronto nos echa la historia completa de su vida. Y la historia completa es que cuando él tenía 16 o 17 años, tenía una novia que después se volvió su esposa, y él pues era muy cariñoso con la novia, y bueno, besito va, besito viene, abrazo va, abrazo viene, y decía un viejito muy sabio por allá en Chiquinquirá, abrazos y besos no hacen hijos, pero tocan a vísperas. De manera que eso, beso va, beso viene, y caricia, y no sé qué, y mucha confiancita, y más confiancita, y tanta confiancita, y resultó embarazada en una de esas la novia. Cuando este hombre, que en esa época tenía 17 años y medio, se da cuenta de que la novia está embarazada, él tiene un susto espantoso, porque, bueno, no tiene corazón para decirle a la novia que aborte, ni desde luego esa es la solución, pero él siente que no está preparado para ser papá. Ahí le empezó la inseguridad. Yo no estoy preparado para ser papá. Y duró, como tenía 17 años y medio, y ahí se dio cuenta que la esposa estaba embarazada, duró meses enteros, pálido, ojeroso, temblereque, sudando frío, sin comer, lo que comía no le aprovechaba, se despertaba asustado. Ahí le nació la inseguridad, porque él empezó a ser papá por accidente, empezó a ser papá de una manera irresponsable, y él pensaba, que bueno, tanta caricia y tanto beso eran como un juego. Pero como las cosas se fueron presentando y resultó que ya era papá, entonces él sintió que la vida le había dado un golpe bajo. Y ahí le empezó la inseguridad. Y él siempre sintió que estaba mal preparado para ser papá. Y seguramente este hombre era un hombre que quería hacer las cosas bien en la vida. Quería hacer unos estudios profesionales, quería tener un buen trabajo, quería hacer las cosas bien. Pero desde el momento en el que embarazó a la novia, ya la vida lo atropelló, ya no supo qué hacer, ya no supo por dónde obrar. ¿Y entonces qué? Le nació una tremenda inseguridad. Él empezó a sentir que todo lo que le sucedía a ese bebé era un problema para él. Que el niño se enfermaba, y este que era un muchacho que tenía 19 años, pero ya era papá. El niño se enfermaba, y entonces él a esa edad, en la que tantos otros muchachos llevan una vida despreocupada, una vida casi irresponsable, él a esa edad, corriendo con un bebé para un centro de salud, para unas urgencias, ¿qué hago? No sé qué. Siempre sintió que el niño era un problema. Siempre sintió que no estaba preparado para ser papá. Cuando el muchachito fue llegando a los 12, a los 13, a los 14 años, y de pronto ya este muchacho empieza en la adolescencia, y empieza con que ya no quiere oír la música del papá, sino que quiere oír su música, que ya no quiere salir con el papá y la mamá, sino que quiere salir con otros amigos, que ya quiere, no sé, bueno, todo eso que sucede en la juventud, entonces este hombre se le despertó toda la inseguridad, todo el nerviosismo, porque él nunca se sintió preparado para ser papá. Entonces, ¿cómo quiso solucionar los problemas? a gritos.
¡Cállese, mijo! ¡No haga eso! ¡Párese, siéntese, acuéstese, tiéndase, córrase!
Todo a gritos. ¿Por qué? Porque estaba disfrazando su inseguridad con agresividad. Y hay una cosa que es muy cierta, hermanos. Si una herida no se sana, por más que la tapemos y la tapemos, ahí se daña, ahí se encona, ahí se infecta, pero no se cura. Y una persona puede durar años y años y años así. Les cuento una historia de mi comunidad. Nosotros somos religiosos, vivimos en conventos. En una época, hace unos años, yo pertenecí a lo que se llama el Consejo de Provincia de mi comunidad. El superior de nuestra comunidad se llama el Padre Provincial, pero el provincial tiene como un consejo, un equipo de gobierno. Yo hace unos años estuve en esa responsabilidad, yo era parte del Consejo de Provincia. Desde luego, a ese lugar, a ese consejo del provincial, llegaban muchos problemas de todos los religiosos de mi comunidad en este país, en Colombia. ¿Y qué pasó? Pues pasaba que, por ejemplo, mire esta historia. El caso de un determinado religioso, pero ya viejo. No estoy hablando de un muchachito. Como se dice, rebelde y peleón. Que no se lo aguantaba ningún superior. Pero un hombre viejo. Mejor dicho, más viejo de lo que estoy yo ahora. Y ese muchacho, que no era ningún muchacho porque ya estaba llegando a los 50 años, rebelde y peleando con todos los superiores y problema en todos los conventos. Un hombre que iba llegando a los 50 años. Bueno, finalmente el provincial se pone a hablar con él. Se ponen a hablar con cierta confianza y a hablar con tiempo, y este señor destapa un poco de lo que ha sido su vida. ¿Sabe desde dónde venía ese problema? Desde que él era niño. Desde que él era niño, porque para él la figura del papá fue siempre una figura autoritaria. Como quien dice, se parece al reverso de la otra historia. Mientras que antes estábamos hablando de un papá nervioso y agresivo, ahora estamos hablando de un hijo que es fastidiado por el autoritarismo del papá, se volvió alérgico a toda autoridad. Oiga, y este hombre, llegando o pasando los 50 años de edad y todavía víctima de cosas que le sucedieron cuando era un niño, cuando era un chiquillo en la casa. ¿Por qué cuento esto? En primer lugar, para decirles que todos necesitamos sanación. Ustedes no piensen que un sacerdote, porque es sacerdote, un obispo, porque es obispo, una religiosa, porque es religiosa, ya con eso está sana de todo. Eso no es cierto. En los conventos, en los seminarios, en las parroquias, lo mismo que en las casas, en los almacenes y en las oficinas, lo mismo que en los campos, en las veredas y en los barrios, en todas partes, mis hermanos, hay gente, y gente somos también ustedes y yo, hay personas que necesitamos sanación. En todas partes. Y número dos, cuento esta historia, porque fíjate, ya un hombre de 50 años y todavía viviendo problemas de la época en que era un niño. ¿Qué demuestra eso? Que no basta con tapar con una cobija una herida. Si tú tapas la herida, dejas de verla, pero ahí se te infecta. Por eso es tan importante la palabra sanación. Necesitamos sanación. Necesitamos sanarnos de esas heridas. Y muchas veces, hermanos, muchas veces, ni la misma persona sabe por qué obra así. Fíjate la historia que estábamos contando del hombre que estaba cada mes y medio. Me confieso, Padre, que soy de mal genio. Padre, sigo de mal genio. Padre, estoy de un mal genio que ya una vez agarré del cuello a mi hijo. Padre, ahora me confieso que no solo lo agarré, sino que ya lo apreté. Padre, ya no solo lo agarré y lo apreté, sino que ya se moreteó el muchacho. Y el hombre seguramente está desesperado y dice, oiga, ¿yo por qué seré así? Hay mucha gente que sufre con su propio temperamento. Pero ¿yo por qué seré así? Yo no debería ser así. Ustedes no piensen, por favor, que la persona que es de mal genio o la persona que es desagradecida, ustedes no piensen que esa persona se siente feliz con la manera de ser que tiene. Muchísima gente se siente descontenta con la manera de ser que tiene. Muchísima gente quisiera dejar a un lado la timidez. Muchísima gente quisiera dejar a un lado el espíritu de venganza. Ay, yo no quisiera ser tan resentido, pero es que me hacen una cosa y me duele, y me duele, y me duele, y me duele. Yo no quisiera ser así.
Yo más bien quisiera ser como ese hombre, ¿cómo se llamaba ese humorista, el de los tolimenses? Que decía esta oración, Señor, que mi mujer nunca me engañe. Pero bueno, si me engaña, que yo no me dé cuenta. O bueno, si me doy cuenta, que no se me dé nada. Mucha gente quisiera ser así. Ay, que no se me diera nada. Pero me hacen una cosa y me duele y es una cosa terrible. Y mucha gente no está contenta con la manera de ser que tiene, no están contentos. No vamos a hacer el experimento aquí, porque hay que respetar la intimidad de cada persona. Pero les aseguro que si dijéramos, levanten la mano los que quisieran cambiar su manera de ser, los que quisieran cambiar su personalidad, muchos de nosotros levantaríamos la mano, porque muchos de nosotros nos sentimos descontentos con cosas de nuestra manera de ser. Y no entendemos por qué somos así. ¿Yo por qué seré así? ¿Por qué me dolerán tanto las cosas? Por ejemplo, una herida muy frecuente, y es lo que vamos a pasar a hablar en este momento, una herida muy frecuente es lo que tiene que ver con las decepciones. Es que entré en una decepción terrible porque yo tenía un amigo, porque yo tenía una amiga, y me decepcionó. Y es que yo siento que ya las cosas nunca van a volver a ser igual y me da pesar. Ahora hay una expresión que oigo que utiliza la gente que me parece como muy descriptiva, ¿no? Algo se rompió. Bonita, una expresión bonita. Es más o menos como, haga de cuenta, una porcelana fina o también una cáscara de huevo. Eso después de roto, por más que usted quiera como acomodarle los pedacitos, ya la cáscara se rompió y se rompió. Y hay gente que siente eso. Yo tenía un amigo muy bueno o yo tenía una gran amiga, pero de pronto, pues yo le conté una cosa y le dije, mira, yo necesito que esto lo guardes solamente para ti. Esto no se lo vayas a contar a nadie más. Y ella me traicionó, ella me decepcionó esa amiga. Algo se rompió. Yo sí la puedo saludar, yo no le voy a negar el saludo, pero ya me decepcioné, ya eso no tiene gracia, ya no tiene sentido, ya eso se acabó. Pero yo no quisiera ser así, yo quisiera poder perdonar. Yo quisiera poder tratar a la gente con esa sencillez, pero es que no puedo. ¿Qué quiere decir? Que la misma persona a veces ni siquiera entiende lo que le ha sucedido y no logra tampoco cambiar eso que siente. Hermanos, hermanos míos, por eso necesitamos sanación interior. Porque en muchos casos Ni siquiera entendemos lo que nos ha sucedido. Necesitamos sanación interior. Vamos a pasar ahora a hablar sobre qué cosas sana Jesucristo, qué cosas es necesario que sean sanadas en nuestros corazones. Yo aquí no estoy hablando como si fuera un médico, porque yo no tengo estudios de medicina ni de psicología. Yo más bien les estoy hablando, hermanos, yo diría como un amigo, que les comparte la experiencia de servir a muchos otros amigos y de ver las heridas que han padecido, que están padeciendo. ¿Cuáles son esas heridas de las que necesitamos ser sanados? Hay 6 heridas. Yo he encontrado, a lo largo de mi experiencia sacerdotal, escuchando y queriendo servir al pueblo de Dios, he encontrado 6 grandes heridas. Y tal vez son heridas que algunos de los que estamos aquí tenemos. Y por eso nuestro propósito el día de hoy no es solamente hacer un estudio sobre las heridas del corazón humano, sino es precisar esas intenciones, esas peticiones que le vamos a hacer a Jesús, porque Él es médico de cuerpos y almas. Vamos a pedirle al Señor Jesucristo que nos sane de nuestras heridas. Pero figúrese que una vez en un grupo de oración hablábamos de la sanación. Vamos a hablar de sanación y la sanación interior y Cristo sana y no sé qué. Y la sanación y Cristo que sana los corazones, Cristo que sana el pasado, Cristo que sana los recuerdos, Cristo sanando. Y entonces dice un señor, pues muy bueno su tema, padre, pero ¿yo de qué necesito sanarme? Yo soy una persona que, bueno, pues tengo de pronto mi mal carácter como cualquier persona. Es decir, de vez en cuando una que otra trompada a la mujer, pero es decir, lo normal, imagínense. Lo normal. Hombre, sí, que de pronto uno la emprende a patadas con un hijo, pues, se entiende, son situaciones que se presentan, pero eso es ahí como lo propio del hogar. Lo otro es el escándalo que me hace mi mujer porque tiré un televisor de un quinto piso en un mal genio, pero pues, hombre, son cosas que pasan. Fíjense la joyita, pues. El problema está en que a uno le parece que es normal lo que uno está haciendo. Ese es el problema, que uno considera que es normal lo que uno está haciendo. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene nuestra sociedad, que se ha perdido el sentido de la palabra normal. Me acuerdo un compañero de oficina que le decía a mi papá, le decía, no, yo pues, bien, juicioso, ya no me emborracho sino los sábados. Como quien dice, ese era el juicio. A él le parecía normal eso. ¿El problema en qué está? El problema está en qué significa la palabra normal. Porque ya nos va pareciendo normal un comportamiento que en el fondo hace daño. Y hay una cantidad de cosas que ya estamos admitiendo como normales. Normal. Que la niñita llegó a los 17, 18 años, ya tiene un aborto. Bueno, sí, más o menos está dentro del promedio. Ya está dentro del promedio. Que el hogar de los hogares de mis hijos se desarmaron todos, que ahí no quedó títere con cabeza, eso se acabó todo. Lo normal. Hoy todos los hogares se están acabando. Hermanos, una cosa es lo común y otra cosa es lo normal. Son dos cosas diferentes. Lo común es lo que se repite, lo que se da mucho. Lo normal es lo que pertenece a una norma. lo que hace norma, es decir, lo que se aproxima al deber ser. Eso es lo normal. Nunca será normal que una persona aborte. Nunca será normal que haya violencia en los hogares. Nunca será normal que haya drogadicción, que haya destrucción de las parejas y de las familias. Eso nunca será normal. Así se vuelva común, nunca será normal. Entonces mucha gente se pierde las bendiciones de Dios porque consideran que llevan una vida normal. ¿Una vida normal? Mi vida es normal, no le cuento la historia a este señor. Padre, yo llevo una vida normal. Una que otra vez que toca agarrar a trompadas a la mujer, pero... Es decir, es una vida, la mía es una vida normal. Una vida perfectamente normal. Por ejemplo, en los últimos 3 meses, a ver que habré pateado a los hijos 2 o 3. No más no son. Lo normal. Lo normal. Pues. Oiga, ¿qué es eso? Yo hoy le invito. No se pierda usted las bendiciones de Dios considerando como normales cosas que no son normales. Así las haga todo el mundo. Tal vez hay violencia en muchas casas y hay muchos hombres que golpean a las esposas. Hay muchos hombres que golpean a las esposas, pero eso no significa que eso sea normal. Es que se entra una violencia terrible en los hogares. Y sobre eso me echaron una historia que les voy a compartir antes de entrar en el tema de qué es lo que sana Cristo en nosotros. Es que es una historia muy simpática. Para que vean ustedes cómo anda la violencia en los hogares. Resulta que una señora que trabaja llegó por la noche a la casa y encontró, bueno, que eso estaba en un desorden terrible, todos niños pequeñitos, ¿no? Más o menos como aquellos chiquitos que están allá. Y bueno, eso todos lloraban, el uno lloraba, el otro gritaba, el otro acusaba que este me hizo, que no me hizo. Entonces la mujer, esta, la señora esta, empieza a poner orden y averiguar qué fue lo que sucedió y le pregunta finalmente a la niña, bueno, ¿qué pasó? Y dice ella, que mi hermanito me pegó. Mi hermanito me pegó con una silla. Eso estaba como grave. Y entonces le pregunta al niño, Juanito, ¿usted por qué le pegó con esa silla a su hermanita? Y dice el niño, le pegué con la silla porque el sofá pesaba mucho. Lo normal para el niño era normal. Imagínese el pequeño salvaje que tenemos ahí. Miren, amigos, quitémonos la idea de que eso es normal. Que es normal que haya violencia en las casas, no. Que es normal la infidelidad, no. Que es normal emborracharse varias veces a la semana y que es un héroe el que solo se emborracha una vez a la semana, no. Que es normal la pornografía, no, no es normal. Que es normal que una persona tenga 2 o 3 abortos a lo largo de su vida, pues no es normal. Así nos lo repitan los medios de comunicación, porque cada vez tratan de que veamos como normales más cosas. Ahora, por ejemplo, está muy de moda y están haciéndole mucha fuerza al tema de la homosexualidad. A que veamos que eso es normal y que eso tiene que ser, y eso es normal, y eso es normal, y estas dos mujeres esas son así, pero eso hay que quererlas así y hay que respetarlas, porque eso es normal, esa es la opción de ellas. Y esos dos señores, pues eso es normal, y eso, no, no es normal, no es normal. Es posible que por el daño que hay en el corazón humano eso se vuelva común, común, pero no es normal. Eso tiene que quedarnos muy claro. Una cosa es lo común y otra cosa es lo normal. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido, bueno, que había un niño que quería darle con el sofá a la hermanita. Pero... Hemos aprendido que, así como en concreto que hemos aprendido, hemos aprendido, mis queridos amigos, que muchas veces los pecados se repiten porque hay enfermedades que no se sanan. Y el ejemplo que dimos fue el caso de ese señor que se andaba acusando en sus confesiones del mal genio en la casa, pero era porque tenía una herida, una inseguridad. Por eso, muchas veces los pecados son más la fiebre, pero toca buscar cuál es la enfermedad que está produciendo esa fiebre. Y por eso muchas veces, para desprendernos de ciertos pecados, necesitamos primero sanación, sanación interior. Lo segundo que hemos aprendido hoy, la diferencia entre lo común y lo normal. Son dos cosas diferentes. Lo común es lo que se repite mucho y lo que tal vez hace todo el mundo. Pero el hecho de que una cosa sea común no significa que sea normal. Ahora sí pasemos al tema de cuáles son esas heridas que Cristo sana en nuestro corazón. Cristo sana multitud de heridas, pero hay sobre todo 6 heridas que yo he visto que afligen muchísimo al pueblo de Dios. Son verdaderamente 6 llagas abiertas en el corazón de muchísima gente. La primera de ellas, indudablemente, es la herida del abandono. La segunda herida es la herida de la traición. La tercera herida es la herida de la agresión. La cuarta herida es la herida de la ingratitud. La quinta herida es la herida del desprecio. Y la sexta herida, que también ha afectado a muchísima gente, es la herida del abuso. Son 6 heridas que han marcado las vidas de muchísimas personas. 6 heridas. Abandono, traición, agresión, ingratitud, desprecio y abuso. ¿Para qué nombramos a estas heridas? Porque mucha gente considera que es normal su situación y por eso no pide sanación. Por ejemplo, ese señor que considera normal golpear a la mujer nunca pedirá sanación por eso, porque para él eso es normal. En realidad, su único temor es que la mujer entre a un curso de karate. De resto, él se siente tranquilo. Él se siente tranquilo. Pero cuando uno entiende la diferencia entre lo normal y lo común, se da cuenta de que necesita muchísima sanación. Y la sanación es sobre todo sanación de esas 6 heridas. Repito, esto no está tomado tanto de un tratado de psicología o de medicina, porque yo no soy eso. Soy simplemente un ministro, un sacerdote, que a partir de su experiencia, de lo que ha podido leer y de lo que ha podido encontrar también en la vida de la gente, les comparte este testimonio. La primera herida que hemos mencionado es la herida del abandono. La herida del abandono, ¿en qué consiste o cómo se da? Pues, por ejemplo, el papá ausente. Ese es un caso terrible. El abandono se expresa por medio de esta frase: cuando yo te necesité, tú no estabas. Tal vez esa frase es la que más nos dolería decir, pero es la frase que está repitiéndose en nuestro corazón con cada latido. Cuando yo te necesité, tú no estabas. Es una herida muy fuerte. Es una herida que devasta verdaderamente a la persona y que produce una sensación de inseguridad,
Mucha gente que tiene tendencias al suicidio ha vivido primero con terrible amargura esta herida del abandono. Casi siempre es una herida que tiene que ver con los papás, con el papá o con la mamá. Cuando yo te necesité, tú no estabas. Doy unos pocos ejemplos. ¿Para qué? Para tres cosas. Para que le pidamos al Señor Jesús que nos sane. Eso es importante, la más importante quizá. En segundo lugar, para que reconozcamos que tal vez hemos vivido esa experiencia y tengamos un poco de compasión de nosotros mismos, porque a veces nos juzgamos demasiado duro. Aprendamos, hermanos, a tener un poco de compasión de nosotros y en vez de maltratarnos y juzgarnos tan duro, procuremos por medio de la oración, procuremos por medio de la sanación superar estas situaciones. Y en tercer lugar les cuento esto, porque algunos de los que están aquí, óiganme bien, están a tiempo para evitar muchas de estas heridas. La herida del abandono es terrible. Cuando yo te necesité, tú no estabas. Ejemplos típicos. La persona que tiene que crecer sin un papá tiene una herida de abandono. Otro ejemplo. La persona que tiene una mamá, este es un ejemplo que se da mucho en mujeres. Tienen a la mamá, pero la mamá, por cualquier razón, no tiene confianza en el trato con esta hija. De manera que muchas veces la hija tiene que crecer sola y tiene que resolver sus dudas sola. Hay una cantidad de mujeres que han vivido esta experiencia desagradable cuando su cuerpo se desarrolló y cuando más necesitaban una explicación de otra mujer que les dijera qué era lo que les estaba pasando en el cuerpo, en ese momento la mamá no aparece, no quiere hablar o toma una actitud reprensiva. Yo voy a contar, aunque me parece tan terrible, voy a contar una cosa que es real. Sucedió que una cierta niña, llegando a su tiempo de desarrollo, empieza su periodo y entonces la mamá no sabe cómo explicarle a la hija qué le está sucediendo. Finalmente, la única frase que la mamá saca es: ahora usted también tiene esa cosa. Figúrate. Imagínate los problemas de autoestima. Imagínate los problemas con los que queda esta niña cuando la mamá, la única explicación que le da es: ahora usted tiene también esa cosa. Esa cosa. Imagínate cómo se siente ella. Ella sentía como que había cometido un pecado, como que era una falta crecer, como que volverse mujer era una porquería. Eso fue lo que sintió. La persona queda con una herida espantosa, porque cuando más necesitaba a la mamá y la necesitaba como una amiga, lo único que encontró fue a otra mujer asustada que no sabía explicarle nada, que no tenía una sola palabra y que por quitarse encima el problema lo único que le dijo fue: ahora usted también tiene esa cosa. Y ahí acabó toda la explicación. Imagínate el trauma que le queda a esta pequeñita. Imagínate cómo va a crecer ella como mujer. Esa es una herida de abandono. Cuando yo te necesité como amiga, tú no estabas. Cuando necesité que tú me explicaras muchas cosas de la vida, tú no estabas. La herida de abandono es una herida muy fuerte y muy difícil de sanar. Por eso necesitamos sanación. Pero desde luego, repito, yo estoy contando esto también aquí, porque tal vez algunos de ustedes están a tiempo, algunos de ustedes pueden tener hijos o hijas, que de alguna manera les están pidiendo un poquito de atención, de confianza. Les están pidiendo que ustedes sean ese amigo, para que no tengan que salir a buscar amigos o explicaciones en la calle. Porque te digo una cosa, las explicaciones que tú no le das a tu hijo en la casa, las va a ir a buscar en la calle, las va a ir a buscar con los amigos,
las va a ir a buscar en cualquier página sucia de internet, las va a ir a buscar en cualquier programa obsceno de televisión. Y esa es una realidad, especialmente en lo que tiene que ver con la sexualidad. Esa es una realidad. Por eso hay herida de abandono en muchas personas. Herida de abandono también es cuando un niño tiene algo muy hermoso que contarle al papá o a la mamá y los encuentra siempre ocupados. Es una historia tan triste pero tan real. Miren, un niño es muy fácil de herir y uno no cae en la cuenta de eso. Es el caso del niño que recibió una vez una medallita, la primera medalla que sacaba en su vida. Porque este era un niño indisciplinado que perdía todas las materias, creo que perdía hasta recreo. Y este niño que siempre había sido indisciplinado y desordenado, durante un mes se portó tan bien que le dieron una medallita en el colegio. Pero cuando él llegó a la casa, el papá no estaba porque el papá tenía que viajar mucho, el papá tenía muchos negocios, el papá siempre llegaba cansado. Cuando el niño se despertaba, ya el papá se había ido. Cuando el niño se acostaba, el papá no había llegado. Y la mamá afanada porque la mamá tenía que pagar cuentas, y tenía que pagar un arriendo, y tenía que pagar el agua, la luz, el teléfono, el gas, tenía que pagar todo tipo de servicios. La mamá con los problemas y las cuentas y las angustias en la cabeza, y ya no sabía qué hacer, nada más le agarraba la cabeza. Y llega el niño y le dice, mamá, le quiero contar, mamá, ¿qué pasó, mi hijo? ¿Qué pasó? No, mami, que en el colegio, ay, yo no tengo tiempo para colegio, mijo, yo estoy que no puedo. Y el niño, ¿qué hace con su medallita? Le dieron una medalla porque por fin se ganó, porque por fin obró bien, por fin hizo una cosa buena. Y la mamá, no, yo no tengo tiempo para su colegio, mijo. Dígale a la profesora que mañana le firmo. La mamá pensó que el niño le traía otra queja. Y el niño lo que le venía a decir era, mire, por fin hice una cosa buena. Cuando yo te necesité, tú no estabas. Eso causa una herida muy terrible. Y la persona se siente mal. Y es muy grave que un niño se duerma llorando solo. Eso es muy grave. Muy grave, porque ese niño que se duerme llorando solo, el día de mañana no sabemos qué barbaridad va a hacer. Esas son las heridas de abandono. Luego están las heridas de traición. La herida de traición se caracteriza por esta frase: tú prometiste y no cumpliste. También estas heridas se dan en la infancia y se dan en la juventud. Son heridas muy serias. En la infancia, desde luego, se dan más con los papás. Yo les pido a todos los que son papás o piensan ser papás, porque tenemos jóvenes también aquí, yo les pido, sobre todo en lo que tiene que ver con los niños, jamás, bueno, yo sé que hay cosas que son absolutamente imposibles, pero jamás prometan si no van a cumplir. Alguien dijo, y es la verdad, los niños tienen una memoria especial para las promesas. Papi, pero tú me dijiste, pero tú me dijiste. Eso es terrible. Ese tipo de decepción hace que el niño se sienta traicionado. Y la traición no solamente le causa un malestar o un dolor a la persona cuando la está padeciendo. ¿Saben qué es lo más terrible de la traición? Que la persona que se siente traicionada saca una conclusión. No debería ser así, pero la saca. ¿Cuál conclusión? Ah, entonces uno puede decir y no cumplir. Ah, entonces se puede mentir. Esa es la conclusión que saca el que es traicionado. No solamente el dolor que siente, sino que le cambian las reglas. Sienten que le han cambiado las reglas de juego. Sienten que ya se vale hacer trampa. Muchas de las personas que ustedes conocen que han hecho trampa y que hacen trampa son personas que fueron traicionadas. Cuando tú traicionas, cuando tú prometes y no cumples, especialmente a un niño, le estás enseñando, mijito, sea tramposo, haga trampa y verá que le va mejor.
le estás dando una pésima catequesis a tu hijo o a tu alumno o a tu amigo, le estás enseñando, se puede hacer trampa. La traición causa muchísimas heridas en el tiempo de la juventud, porque es el tiempo en el que empezamos a tener como una vida afectiva muy propia. Muchos de nosotros le perdimos confianza a la humanidad, tal vez, por una decepción en el colegio. Es que yo tenía un amigo, un gran amigo, un buen amigo, y me traicionó. Yo tenía una gran amiga y me decepcionó. Si también aquí entran, aquí también entran todas esas experiencias de afectividad. ¿Cómo marcan esas experiencias? ¿Y qué heridas tan profundas? El daño que se causa a una jovencita, tal vez tendrá 15, tendrá 16 años, 17 años. El daño que se le causa a una jovencita en esos años. Es que yo te quiero muchísimo. Te quiero y, mejor dicho, por ti haría cualquier cosa. Eso le decía por teléfono un muchacho a la novia. Y entonces ella le dice, ¿y por qué no vienes y me visitas? Yo por ti atravesaría los mares, yo por ti subiría montañas, yo por ti haría, bueno, ¿y por qué no vienes y me visitas? Es que está lloviendo muy duro. Claro. Ojalá todos los ejemplos fueran tan chistosos como ese. Es terrible decirle a una persona lo que dijo un muchacho que llegó en la papelería, ¿no? Y dijo, ¿ustedes tienen tarjetas de esas que dicen para mi único amor? Sí, señor, sí tenemos. Deme 14. Eso es terrible. Menos mal ustedes son gente bondadosa, que es capaz de reír y sonreír, pero eso es terrible, claro. Esa sensación de traición, ese tomar el corazón, la carne viva de una persona, sus sentimientos más profundos, sacarlos a luz y golpearlos y destruirlos o burlarse de ellos, eso causa unas heridas muy profundas y muy difíciles de curar. Esa es la traición. Pero existe otra herida. Fíjate de cuántas heridas tenemos que curarnos. Existe otra herida que es la agresión. ¿Sí estamos siguiendo el orden que habíamos dicho? Estamos con la tercera, la agresión. ¿La agresión qué es? La agresión es la experiencia de una violencia. Es tal vez la manera más generalizada de herida. La experiencia de la violencia. Hermanos, en varias ocasiones han entrevistado a los jefes de los grupos armados, por ejemplo, aquí en Colombia. Y hay una cosa que es muy cierta y que yo la digo con todo respeto, también respeto a esos señores. Estoy hablando del señor Castaño, estoy hablando del señor Marulanda y del señor que llaman el mono Jojoy. Estoy hablando de esas personas. Hay una cosa, ¿saben? Cuando hablan con ellos, todos ellos tienen una historia de agresión para contar. Todos. Han hablado con el señor Marulanda y le dicen, bueno, y usted, desde luego, estas son conversaciones de hace años, no recientes. Pero como la historia se refiere a la infancia o a la juventud de esta persona, pues en el fondo sigue siendo válido. ¿Y usted cómo inició su carrera o su oficio militar? Lo que tiene para contar Marulanda o Jojoy o Castaña son historias de agresión. Mi hogar fue arrasado. A algunos de ellos les quemaron el hogar, les mataron al papá, a la mamá, a hermanos, les violaron a las hermanas ahí ante sus ojos. Esas historias de agresión producen sentimientos irreprimibles de venganza. Y muchas personas se vuelven como se vuelven por la agresión que han experimentado.
Hay que tener mucho cuidado con la agresión. Especialmente con la agresión que parece invisible, la agresión en palabras. A veces uno cree que porque no ha agarrado un palo para darle al otro, no ha pasado nada. A veces una palabra incluso puede destruir más. Por ejemplo, esas palabras que a veces se dicen las parejas y que creen que todo quedó normal. Es que tú no me haces feliz como hombre. Imagínate lo que hiere una palabra de esas. Son palabras espantosas, son palabras que hieren demasiado. Son agresiones muy fuertes. Y uno cree que como al otro día la persona se levantó, hizo el desayuno, no pasó nada. Y se ha causado una herida brutal en el fondo del alma del otro o de la otra. Luego tenemos el caso de la ingratitud. La ingratitud es una variante de la traición. La ingratitud nos hace sacar una consecuencia que es funesta. La consecuencia es esta: no vale la pena ser bueno. La ingratitud nos causa una herida demasiado fuerte, porque la ingratitud es una invitación a no ser bueno. La ingratitud es una invitación a ser malo. La ingratitud es una invitación a traicionar. La herida de la ingratitud, podemos decir que nos hace malos, nos da ganas de ser malos. Y luego está el problema del desprecio. El desprecio, la herida del desprecio, que es terrible. La herida del desprecio se representa con esta frase: usted es un bueno para nada. ¿Cuántos papás en un momento de mal genio dicen cosas a los hijos, o cuántos profesores dicen a sus alumnos frases que destruyen por completo la autoestima? Ay, es que usted es mucho inútil. Es que usted es mucho inútil. Es que usted es mucho inútil. Esas frases dichas por el papá o por la mamá quedan grabadas. Dichas por un profesor pueden quedar grabadas aquí en la mente del niño, de la niña, quedan grabadas. Por eso necesitamos sanación, para que Jesús saque de nuestra mente esas frases. Porque a veces nos han dicho mucho tiempo: usted es un inútil, usted no sirve para nada. Mami, ¿qué hago? No estorbe, mijo. ¿Ah? No estorbe. Entonces lo mejor que yo puedo hacer es no existir. Y luego, desde luego, está esa herida tan terrible del abuso, que es como una forma refinada de violencia, especialmente en lo que tiene que ver con el abuso carnal. Muchas personas quedan traumatizadas, han quedado traumatizadas, porque cuando no sabían ni lo que estaba sucediendo, fueron abusados. Estas seis heridas son las seis heridas graves, hay muchas otras, pero las seis heridas graves que yo he conocido y que he visto que se repiten más, son estas que les he comentado. Abandono. ¿Qué sigue? Traición, agresión, ingratitud, desprecio, abuso. Las hemos mencionado, sé que esta parte suena un poco triste, yo he tratado de aligerarla con uno que otro apunte. Esta parte es triste, pero no es para entristecerlos, ni mucho menos. Es para entregarle nuestro corazón herido a Jesús. Yo quiero que nosotros miremos el corazón de Jesús, porque el corazón de Jesús también está herido. Está herido de amor por nosotros. Y el corazón herido de Jesús es el corazón que puede sanar las heridas de nuestro corazón. Por eso hoy le vamos a pedir al Señor sanación interior, para que Cristo nos ayude a superar estas heridas, las heridas del abuso, del desprecio, de la ingratitud, de la agresión, de la traición y del abandono. Que Cristo nos ayude a vencer estas heridas. Que Cristo, con el bálsamo dulce de su Espíritu, con el bálsamo aromático penetrante de su Espíritu, venga para que nosotros seamos sanados. Verán ustedes cómo vamos saliendo de la inseguridad, vamos saliendo del mal genio, vamos saliendo de la depresión, vamos saliendo de una cantidad de cosas. Y a medida que Jesús nos va dando esa existencia nueva, vamos sintiendo que Él y solamente Él es el Señor de nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.